14. Si hay niños que necesitan ser cuidados, pues este es el momento para que ellos salgan. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera de Corintios 14, versículo 40. Tan solamente un versículo vamos a ver ahora, mis hermanos, pero vamos a ver qué gran aplicación hay para nuestras vidas en un solo versículo. ¿Lo tenemos? Leámoslo todos juntos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más, pero hágase todo decentemente y con orden. Bendita sea la palabra de Dios. Oremos, mis hermanos. Padre de la gloria, mi Dios todopoderoso, queremos encomendar este tiempo muy valioso en tus manos, Padre, pues guía mis pensamientos, mis palabras, Padre, y que también todos como congregación recibamos la exhortación que tú traes a nuestras vidas. Habla, mi Señor, corrige si es necesario, y ayúdanos a poder entender correctamente lo que tú quieres hablar, para poderlo aplicar a nuestro diario vivir, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes en todo momento y que la gloria sea para ti, mi Dios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Hermanos, cuando entramos a ver nuestro pasaje de hoy, lo que estaba pasando dentro de su contexto es que había desorden en la iglesia de Corinto con respecto a los dones espirituales, que en este caso era el hablar en lenguas. Yo quiero que noten esto. Esto se había hecho algo tan popular en aquellos días, mis hermanos, al grado que todos querían hacerlo. Esto era algo que era una bomba en aquel tiempo, que la mayoría de los creyentes en la iglesia de Corinto querían hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo exhorta a los creyentes que no está mal si ellos lo hacen, de querer hablar en lenguas. Pero el apóstol Pablo aclara una gran verdad que debe de caracterizar a cada iglesia cuando se trata de ejercer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que tiene que hacerse todo decentemente y con orden. Oiga lo que dice el versículo 26-28. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Entonces el apóstol Pablo en ningún momento, mis hermanos, impidió que lo hicieran, sino que simplemente exhorta a los creyentes que lo hagan ordenadamente, no como ellos lo estaban haciendo en ese momento, porque también habían muchos que no estaban entendiendo lo que se hablaba en ese momento. El versículo 16 al 19 nos explica esto. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Es como que si yo estuviera predicándoles en francés a ustedes. ¿Ustedes cómo van a decir amén a lo que el hermano Héctor está predicando si no están entendiendo lo que yo estoy hablando? Y el apóstol Pablo dice que es mejor hablar unas palabras con el entendimiento para que la iglesia sea edificada que mil palabras y que nadie las entienda. Y el apóstol Pablo lo exhorta de una y lo dice de una manera bien clara y detallada, mis hermanos, para que nosotros entendamos la correcta aplicación de todo esto. Y que también todo debía de hacerse para la edificación de la iglesia. Porque si la iglesia no es edificada, entonces ¿cuál es el punto de todo lo que se está haciendo? Yo le menciono esto por esta razón, mis hermanos. Dios es un Dios de orden y a Él no le gusta lo indecente ni lo desordenado. Cosa que ahora se ha perdido el sentido sobre esta gran verdad. Ahora lo que vemos en el mundo, en la iglesia, mi hermano, es un gran desorden. No vemos el orden que Dios quiere ver en su pueblo. En el mundo lo que menos vemos, en el mundo que no conoce a Dios, lo que menos podemos ver es orden. Por eso lo que vemos en las noticias solo son grandes desórdenes, grandes tragedias, grandes crímenes. ¿Por qué? Porque no está en orden el mundo. Y lo que menos vemos, mi hermano, es ver que a Dios le gusta lo ordenado y que a Dios le gusta lo decente. Y Él mismo ha establecido esto, mi hermano, en toda su creación. Y vamos a estar viendo, mi hermano, que Dios, este orden que Dios mismo ha dado a conocer y Él mismo ha creado, ese orden lo podemos ver desde la creación misma. Desde que Dios comenzó a crear las cosas, vemos que Dios puso todo en orden. Dios no creó las cosas y las dejó tiradas. Y a que se acomode cada uno como pueda. Yo quiero que miremos como primer punto, mi hermano, que este orden lo podemos ver en la creación. Cuando entramos nosotros al libro de Génesis, vemos que Dios comenzó a crear las cosas y las fue haciendo paso por paso. Paso por paso Dios fue creando todo. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios creó los cielos y la tierra. Dios no creó las cosas y una vez más y las dejó amontonadas. Cada día que pasaba Dios iba creando algo nuevo y Dios lo iba acomodando en el puesto correcto que Dios quiso ponerlas en ese momento. Pero el versículo 2 de Génesis lo dice de esta manera. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pongámonos a pensar un momento, ¿cómo la tierra puede estar desordenada si está vacía? Como que no hiciera sentido eso, porque el versículo 2 eso no lo dice. Que la tierra estaba desordenada y vacía, pero ¿cómo algo puede estar desordenado si está vacío, si no hay nada? Bueno, a lo que se refiere, que lo que tiene que ver con esto, es que la tierra no estaba terminada en su forma total de todas las cosas y estaba sin habitar, porque todavía Dios no había creado todas las cosas y puesto en el orden específico. Por eso estaba desordenada, porque Dios no miraba nada dentro de la tierra. Y por eso se miraba desordenada. Y por eso Dios comenzó a separar las tinieblas de la luz. Las aguas y paso por paso, Dios fue creando cada cosa. Y es cuando vemos que Dios día por día fue creando y acomodando todo en su orden. Separó la luz de las tinieblas, las aguas, también las estrellas, cada una de estas cosas en su orden específico. Y cada día que pasaba, Dios creaba algo nuevo. Y Dios todo lo iba haciendo ordenadamente. Entonces, esto tiene una gran aplicación para nuestras vidas. Pero quiero que noten esto primero. Que el firmamento está lleno de estrellas. Cada una de estas estrellas está en armonía una con la otra. Y no está una encima de la otra. Hay unas que viajan por todo el firmamento. A veces nosotros le decimos luceros o estrellas fugaces, les podemos decir, que a veces nosotros las miramos que o cometas, le decimos. Es de muchas maneras que le podemos decir. Pero todo esto que nosotros vemos en el cielo va conforme a las mismas leyes y órdenes que Dios mismo ha establecido. Si una estrella la vemos pasar por el cielo, no es porque se salió de ese orden, sino porque Dios mismo así lo hizo. Entonces todo va conforme a sus propios propósitos. A veces miramos el cielo y miramos el cielo que está lleno de estrellas en una noche. Y pareciera que las estrellas están todas organizadas, ¿verdad? Uno mira el cielo y está regadas por todo el firmamento. Pero no es que estén desordenadas. Si Dios las puso cada uno en su lugar específico, es porque Dios sabe que así está mejor ordenada cada cosa. Y no es porque estén desordenadas. Segundo, podemos ver este orden de Dios en el mundo animal. ¿Cuántas especies de animales hoy hay en día de que Dios creó? Son inmensidades de animales que hay. Están los terrestres, los del aire. ¿Y cómo le podemos decir a los marítimos o acuáticos? Acuáticos. Y cada una de estas cosas Dios las hizo organizadamente. Los que son del mar no pueden volar. Y los del volar, pues pueden bajar a la tierra también. Es decir, ser como los terrestres. Pero Dios separó las aves también. De manera que yo le explico todo esto para que entendamos que Dios en la creación hizo todo ordenadamente. No dejó todo a que cada cosa se hiciera por sí sola o se acomodara por sí sola. Muchos de los animales, mis hermanos, sirven de alimentos para otros animales. Y usted puede ver en allí un mundo cómo el león se come a la cebra o los cocodrilos a la gacela o viceversa. Y Dios lo creó de esa manera. También sirven para la sobrevivencia de la raza humana, porque de ellos nos alimentamos nosotros. Por eso comemos todo lo que comemos. Res, cerdo o lo que venga. Amén. ¿Y qué de las plantas? Aquí yo creo que hay muchos que son bien vegetarianos, que es lo que más comen. Bueno, Dios dice que creó las plantas y los árboles. Dios los creó según su fruto y según su género. Y cuando dice su fruto y su género, Dios claramente está dando a entender que hay un orden específico para cada cosa. De manera que ni las manzanas pueden producir uvas, ni las uvas remolachas, por decirlo, podemos decir de esta manera. Sino que Dios lo organizó todo bien, perfectamente. Entonces, todo esto lo podemos ver desde la creación. También este orden de Dios, mis hermanos, lo podemos ver en la vida cotidiana, en el transcurrir de la vida, en el sentido que vemos el transcurrir de la vida cotidiana. Trabajamos, dormimos, cada persona desempeñándose en el área de trabajo a la cual Dios lo puso a hacer. Es decir, le dio la experiencia para que lo hiciera. Entonces, mi hermano, personas nacen, personas mueren, otras se casan, y todo fluye y transcurre naturalmente porque Dios así lo quiere. Y saben que hay muchas personas, no sé si usted se ha escuchado esto, hay muchas personas que dicen que porque Adán pecó, ahora nosotros trabajamos. ¿Han escuchado eso alguna vez ustedes? Yo lo he escuchado de algunas personas eso. Y saben que eso es una total mentira. Porque Dios, desde que creó al hombre, lo puso en el Edén para que labrase la tierra y le pusiera nombre a cada animal. Y dice Génesis capítulo 2, que así como Adán llamó a los animales, así se llaman hasta el son de hoy, para que hubiera orden también en el nombre de cada animal, para que no todos los animales, por decirlo así, si perro fuera perro, perro se llamaran todos, ¿no? Dios le puso el nombre a cada animal independientemente, para que hubiera un orden, que la que es vaca no sea cabra, y que la que es cabra no sea caballo. Es decir, no tengan el mismo nombre. Y Adán le puso nombre a cada animal, pero Dios no creó al hombre y lo dejó que estuviera allá sentado en un campito bien bonito, dándose aire, ¿no? Lo puso a trabajar. ¿Saben cuál es el problema de por qué hay tanto ladronismo y haraganes hoy en día? Debido a este problema, que no quieren trabajar. Lógicamente, hay un sinfín de causas y razones por las cuales en nuestros países hay tanto ladronismo, tanta delincuencia, tanta pobreza. Pero una de esas razones es porque la gente no quiere trabajar honradamente. Porque la gente no quiere buscar un empleo para poder así proveer para cada una de sus necesidades, mi hermano. Para que haciéndolo, organicen sus vidas y no tengan que estar mendigando ni robando. ¿Saben por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 1 hasta el 12, él dice que andan algunos desordenadamente, no trabajando. Y dice él que el que no trabaja, que no coma. Y lo dice bien sencillo el apóstol Pablo. Andan entrometiéndose en lo ajeno, dice, y andan desordenadamente. El no trabajar, mi hermano, el ser haragán, es vivir una vida desordenada. Y a Dios no le agrada la haraganería. Por eso el apóstol Pablo lo aclara muy bien, que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que alguien sea haragán y que pase una vida floja en esta vida. Y Dios lo especifica muy bien en su palabra. También se ve este orden, mi hermano, en que cada país tiene gobernantes y hay leyes para poder refrenar la maldad que hay en el mundo. Por eso vemos que están los gobiernos, están las autoridades, y Dios las ha puesto para mantener el orden en este mundo. Aunque lógicamente a veces vemos que hay guerras y hay grandes caos en muchos países como Venezuela, Honduras, México y entre tantos otros países que miramos que hay un gran desorden. Pero no fue así desde el principio. A Dios no le agrada ninguna de estas cosas. A veces vamos a escuchar, mi hermano, de todas estas guerras y todo esto, pero todo va conforme a la voluntad de Dios. Todas estas cosas transcurren porque Dios lo permite, porque tienen un propósito muy específico en todas estas cosas. Por eso, mi hermano, cuando usted esté en problemas o escuche de grandes tragedias, desastres como terremotos, guerras, volcanes en erupción, huracanes, tsunamis, no piense que a Dios le gusta la destrucción. No piense que a Dios le gusta todo ese desorden, sino que todo esto, mi hermano, va conforme a sus propósitos. Dios permite todas estas cosas para que las personas vean que hay un Dios poderoso que gobierna todas estas tempestades y que si están sucediendo en ese momento no están pasando por simple pasar, sino porque Dios mismo lo está permitiendo. Para que la persona reconozca y se vengan humilladas delante de Él reconociendo que hay un Dios de poder, que Él hace como Él quiere con su creación. A Dios, mis hermanos, nada lo agarra por sorpresa. Dios no se vino a enterar el momento que pasó una tragedia, se vino a dar cuenta en ese momento. Dios conoce todas las cosas desde antes que pasen. Nosotros los creyentes tenemos que conocer cada desastre que hay en esta vida, en esta tierra, como lo que dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así debemos de tener nosotros esta perspectiva conforme a la palabra de Dios. A veces miramos que hay gran desorden en la sociedad o en el mundo entero, pero Dios un día va a venir a esta tierra a poner en orden una vez más, como lo quiso Él que fuera desde el principio. Oiga muy bien lo que dice Romanos 8, mi hermano. Lo dice esto el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 20, 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto quiere decir que cuando Cristo venga por segunda vez, mis hermanos, Él va a venir a poner orden a esta tierra. Va a venir a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y va a venir a establecer su reino milenario en la cual va a haber orden y paz en esta tierra como no ha habido desde tiempos antiguos. Pero en su segunda venida, eso va a pasar. La tierra va a descansar de toda la maldad que hoy hay en día, de toda esa corrupción de los gobiernos, de tanto homicidio, violaciones, asesinatos, robo de niños, todo secuestro, todas estas cosas, mi hermano. La tierra va a descansar. Ya Dios, ya Cristo va a venir a poner en orden todas estas cosas, mi hermano, porque todo lo va a poner bajo su dominio. Y nosotros estaremos reinando juntamente con Él. Amén. Segundo, este orden debe de verse en la vida cristiana. Yo quiero que notemos esto, mi hermano, y a lo que me refiero con esto, mis hermanos, es que nuestra vida como cristianos deben de ser regidas por esos mismos mandamientos y órdenes que Dios ha establecido. En primer lugar, en la Biblia está llena de mandamientos que Dios ha dado para que nosotros los creyentes hagamos conforme a su voluntad. Si usted va al libro de Efesios capítulo 4 y lee el capítulo 4 y sucesivamente el capítulo 5, usted se va a dar cuenta de una gran verdad que el apóstol Pablo habla ahí. Que hay cosas que los creyentes debemos dejar de hacer y hay cosas que los creyentes debemos de hacer. ¿Para qué? Para que vivamos ordenadamente. Él habla de malicia, de maldición, de malas palabras, de las obras infructuosas de las tinieblas y habla de ser llenos de la plenitud de Cristo, de vestirnos del nuevo hombre. Que al hacerlo, cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, estamos viviendo ordenadamente y pacíficamente en esta tierra. Porque eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Para que vivan sus vidas decentemente y ordenadas, mi hermano, como Dios quiere. ¿A ustedes sabían que a Dios no le gusta que sus hijos anden trasnochando a altas horas de la noche? La palabra lo dice. 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 5 al 8 lo dice. Y aún en Efesios capítulo 5 también lo menciona. Que nosotros somos del día, no de la noche. Lógicamente, dentro de su contexto tiene su correcta aplicación. Pero a Dios no le agrada que sus hijos anden altas horas de la noche trasnochando, como aquellos que no conocen a Dios, porque andan en las tinieblas. La noche representa la hora de las tinieblas también, mis hermanos. Y a Dios no le agrada que nosotros andemos como aquellos que no conocen la verdad, porque nosotros somos luz de este mundo. Amén. A Dios, de manera que a Dios no le agrada, hermano, que vivamos una vida desordenada, sino que si decimos ser de Él, se vea reflejado en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Pero también debe de verse este orden en nuestros hogares, no teniendo tiradero de todas las cosas. Yo creo que ahí todos fallamos, ¿verdad? ¿O no? Yo conozco una casa que parece en Junker, créanlo. Y se queda admirado. ¿Usted cree que si te va al Pick Apart no es nada comparado a otras casas? Que no cabe nada en un garaje, todo amontonado. No, yo también tengo cosas así, no crea que no solo estoy hablando por lo que he visto, sino porque hasta yo tengo un gran tiradero afuera. Pero a Dios no le gusta que seamos desordenados en nuestro hogar, sino que organicemos todo también, que organicemos también nuestros tiempos, usándolos bien, porque la vida es bastante corta en esta vida, en este mundo. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y debido a que son malos, debemos organizar bien nuestros tiempos en lo que hacemos cuando estamos trabajando o cuando estamos libre. Y qué mejor cuando dedicamos tiempo para servir a Dios, mis hermanos. Eso es mucho mejor todavía, amén. Entonces, debemos de organizar bien nuestros tiempos. Segundo, también este orden debe de verse en cómo obedecemos sus palabras. Y lo que quiero decir con esto, mis hermanos, oigan muy bien, esto apunta a muchos creyentes. Yo sé que a ustedes no les pasa eso. Pero hay muchos creyentes que a esto le pasa. Hay muchas personas, mi hermano, que son fieles congregándose. Todo el tiempo son fieles a cada culto. Pero aborrecen a su hermano. Y aborrecer a su hermano es estar fuera de ese orden de Dios. Nadie puede decir amar a Dios y aborrecer a su hermano. El apóstol Juan lo enseña en su epístola grandemente como en otros pasajes de la Escritura. Hay muchos creyentes, mi hermano, que hacen todo delante de los ojos de los demás. pero por detrás se comen a los hermanos. Eso no debe de ser de esta manera, porque eso es salirse de ese orden que Dios ha establecido. Muchos de estas personas son grandes oradores, pero fuera de la iglesia son grandes chismosos y mal hablados. Y a eso a Dios no le agrada. No puede ser posible que nosotros, que somos los creyentes, que decimos conocer a Dios, que somos el pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo, las personas nos señalen porque somos todo esto. Porque no nos sabemos comportar y no andamos decentemente en nuestro diario vivir. Eso es una tragedia, mis hermanos. Que las personas nos señalen porque no andamos ordenadamente en nuestro diario vivir. Porque tenemos la lengua más floja que uno que no conoce a Dios. ¿Se han fijado en eso ustedes? ¿Amén, mis hermanos? Es que siento que no me dicen amén, como que yo no estoy platicando. Como dice mi hermano Isaac, estoy trabajando yo aquí, ¿verdad? Eso es lo que dice mi hermano Isaac. Para decir, para que lo apoyen, pues. Bueno, mis hermanos, es triste cuando todo esto pasa. Y como dijo mi hermano Pablo en su predicación de la escuela dominical, hay que dar voluntariamente también. Muchos creyentes, mis hermanos, solo pasan viajando y son buenos para viajar. Y no es malo, lógicamente, es bueno salir del estrés diario, es bueno si lo hacemos. Pero cuando se trate de dar para la obra de Dios, que no nos duela la bolsa tampoco. Porque si no nos duele gastar $3,000 de vacaciones, que no nos duela darlo para la obra de Dios tampoco. Y hay muchos creyentes que estamos fallando en esta área de nuestra vida. Cuando se trata de pedir para la obra de Dios, todo el tiempo están acabados. Todo el tiempo. No tienen un peso o reniegan porque se les está pidiendo. Porque son más duros que a ver que porque el codo les pesa. Da tristeza cuando eso pasa, mis hermanos, porque la manito para metérsela así y sacarla para pagar un ticket de avión y todo eso, facilito se afloja. Pero para metérsela para la obra de Dios, hombre, ahí tienes una, yo creo que tiene una almagana guindada ahí de unas 500 libras para abajo, porque no la pueden ni levantar para sacarse el dinero. Eso da tristeza, mi hermano, y eso pasa realmente con muchos creyentes. Cuando hay chismes, cuando hay crítica, cuando hay rechazo, cuando hay desorden, cuando hay indiferencia, hay desorden en una iglesia y no se refleja la decencia que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Amén. Tercero, debe de verse en nuestro servicio a Dios. Él quiere que cada creyente sirva en el área a la cual Dios lo ha llamado. Y todo lo que se haga aquí en la iglesia, mi hermano, debe de hacerse organizadamente, no a la ligera, porque no es ante cualquier persona que estamos haciendo las cosas nosotros. Estamos haciendo las cosas para con Dios. Por eso es sabio si una persona en el momento que le toca servir, o antes de servir, mejor dicho, se prepara para hacerlo. Porque eso demuestra responsabilidad, seriedad en una persona. Porque saben que al que está sirviendo no es al hombre, sino a Dios. Por eso, mi hermano, cuando se trata de nuestro servicio a Dios, debemos de hacerlo bien organizado. Debe haber una preparación en cada uno de nosotros. Y es aquí también donde muchos de nosotros, o yo no entiendo, cómo hay personas que no quieren servir en la obra de Dios. Hay muchas personas que no quieren hacer nada para Dios. Si uno dedica tanto tiempo para trabajar, ¿será que es demasiado tiempo también dedicar un par de minutos para servir a Dios cuando es el culto? Al culto solo venimos ahora, solo 2 días a la semana. Pero aún con todo eso, habemos muchos que no buscamos servir a Dios en una parte de nuestra vida. No organizamos ni nuestras vidas personales, ni los horarios de nuestros trabajos para poder servir a Dios. Y entonces cuando hacemos todo esto, andamos caminando desordenadamente, no como a Dios le agrada. ¿Y qué de nuestros familiares? Hay padres que no están educando a sus hijos y los dejan que hagan lo que quieran. Cuando Dios es un Dios de orden y no quiere ver eso en nuestros hogares. ¿Sabían ustedes? Bueno, mejor dicho, ustedes yo sé que lo saben. Que nuestro hogar es un ministerio que Dios nos ha dado. En este caso, en cómo debemos de educar a nuestros hijos en nuestros hogares. Ese es un ministerio que el Señor nos ha dado. Y porque si es un ministerio que ante los ojos de Dios, el hogar y la familia es sagrada, ¿por qué no dedicar tiempo para educar a nuestros hijos? Y por eso vemos ahora muchos muchachos, mi hermano, que son desorganizados y desordenados en todos los aspectos de su vida. Aún en cómo se visten ellos. Vemos ese desorden y porque sus padres, es decir, nosotros los padres, se los permitimos que hagan y se vistan como ellos quieran. Y eso a Dios no le agrada, mis hermanos. Nosotros debemos de tener autoridad sobre nuestros hijos, pero debemos de aplicársela con amor a ellos también. Amén. Por eso vemos a tantos hijos más malcriados e irreverentes, mi hermano, que no obedecen a los padres cuando la Biblia establece una obediencia absoluta de los hijos para con los padres. Cuando se habla de una obediencia absoluta, mi hermano, es esta, la obediencia que un hijo le tiene que dar a sus padres. Y en este caso, nosotros como hijos, a Dios también. Amén. Efesios 6 lo puede leer eso usted. Cuando hay hijos malcriados y padres abusadores, hay problemas y hay gran desorden en un hogar. Y esto a Dios no le agrada tampoco, mis hermanos. Cuarto, este orden debe de verse en cómo nosotros también nos sometemos a nuestros empleadores también. Dios no quiere que sus hijos sean respondones a sus jefes, porque eso se sale de ese orden que a Dios le gusta ver en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que estamos viendo que este orden debe de verse en la vida cristiana. Y esto implica en nuestros trabajos también. Todos aquí tenemos un jefe y debemos de someternos a nuestro jefe, aunque sean muy difíciles de llevar a esta persona. ¿Saben que eso yo lo he experimentado? A mí me dicen mis muchachos que trabajan conmigo, que de dónde saco tanta paciencia de Dios. Y ellos se admiran, yo fuera usted, ya hubiera mandado a este viejo, ya saben por dónde. Y le digo yo, no, porque yo no puedo actuar de esa manera. A mí me toca aguantarme y tragarme todo eso, lógicamente. Hay una manera en que también uno puede responder a la persona con palabras sabias también, en cómo uno se puede dirigir. Pero a Dios no quiere que nosotros le digamos, ah, pues, y nos vayamos cuando nosotros queramos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a soportar también a nuestros jefes. Porque sabemos que hay unos jefes que son bien agrios. Que está difícil también pasar gente así, pero debemos de hacerlo. Siempre con el entendimiento correcto. Colosenses 3, Efesios 5 nos dice eso. Pero también en cómo los jefes deben de tratar a sus empleadores. Dice la Biblia que deben de ser justos con ellos, tratándolos bien también. Usted lo puede leer eso en Efesios 5, 9 también. También en cómo los alumnos deben de someterse a sus maestros para que haya orden también dentro de la escuela. Como la congregación a los líderes, como la iglesia a Cristo, se debe de ver ese orden de someterse unos a otros. Amén. Quinto, debe de verse en cómo nos vestimos o en cómo hablamos nosotros también. Porque, una vez más, volviendo al tema del hogar, pero lógicamente estoy hablando de la vida cristiana. Yo me he puesto a pensar en muchas ocasiones por qué cuando nos presentamos ante los delegados, digamos, ante un juez, en una corte, no, bueno, Pablito sabe eso, que ha trabajado en una corte, a uno no le permiten entrar en calzoneta a una corte, ni el celular le permiten entrar a una corte. Amén. Y debe presentarse decente uno. ¿Y por qué hay muchas iglesias que pueden venir en chores, en chancletas, a la casa de Dios, como que si es ante cualquier persona que uno se está presentando? Cuando la persona no ha tenido el entendimiento o no quiere entender que está ante un Dios que es poderoso, creador de los cielos y la tierra y que va a condenar la vida de cada persona si no cree en su Hijo Jesucristo o se somete a su palabra misma. Y hay creyentes, mi hermano, que vienen como ellos quieren venir a la casa de Dios. A Dios se le debe respeto y reverencia, mi hermano, absoluta, porque es Dios y creador. No es cualquier persona que estamos presentando. En las cortes ni el celular le permiten a la persona. Allá se lo quitan en la entrada. Amén. Y nosotros cuando venimos a la iglesia ni el teléfono queremos dejar en el carro. Ay, cómo me miran ustedes, mi hermano. Me sorprende ustedes, fíjense, realmente. Me gusta eso. Yo no estoy diciendo nada de otro mundo. Estoy diciendo una gran verdad. No demostramos orden ni decencia cuando hacemos eso. Estamos preocupados de quién me va a mandar un messenger o un WhatsApp o lo que sea. ¿Saben qué? Que nos preocupe qué WhatsApp nos va a mandar Dios a nosotros. Que es el que importa que está aquí en este momento. A veces somos bien mal hablados cuando estamos allá afuera también. Y nuestro vocabulario no refleja que conocemos a Dios en muchos casos. Amén. Y por último, debe de verse en la iglesia de Cristo. Este orden debe de verse en cómo hacemos la cosa aquí en la iglesia. Por ejemplo, mis hermanos, hay himnos y cánticos que nosotros entonamos como iglesia. Y yo me he puesto a pensar, nuestros cánticos son bíblicamente centrados, gracias a Dios. Si ustedes notan, las alabanzas que nosotros entonamos no contradicen la palabra de Dios en ningún momento, sino que van bíblicamente centrados. Y yo me he puesto a pensar, ¿será que a Dios le gusta el reggaetón, la música norteña? Hay una nueva que ha salido, ¿cómo se llama? Sí, que sale en el anuncio de West Fargo, cumbia amazónica, algo así se llama. Bueno, ya hasta ahora la escucho, esa cumbia amazónica. Y todos estos tipos de género que han salido, ¿será que a Dios le gusta este tipo de música dentro de su iglesia? La respuesta es no, mis hermanos. A Dios no le agrada esta mundanería dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué hay iglesias que hasta bailan salsa y merengue dentro de la congregación?
Eso no proviene de Dios, eso no le agrada a Dios. La gente no se pone a pensar, mi hermano, que Dios es un Dios santo en todas las maneras de Él. Por naturaleza, por esencia, Dios es santo. Y si Dios es santo, ¿por qué venimos a ofrecerle a Dios una alabanza que a Él no le va a agradar? Eso es falta de entendimiento y conocimiento y se sale de ese orden que Dios mismo ha dado. A veces pensamos que si a mí me gusta, a mi Dios le tiene que gustar. Pero no hemos entendido que los pensamientos o los gustos de Dios son diferentes a la de cada ser humano. Mejor dicho, de todos los seres humanos. Cuando realmente, mi hermano, nosotros la palabra de Dios enseña cómo debe de hacerse. Cuando vamos a la historia de la nación de Israel, mis hermanos, los cantos que los israelitas entonaban eran salmos espirituales, no la mundanería que ahora vemos en la Biblia. Por eso, mi hermano, debe de hacerse con himnos y cánticos espirituales, dice la palabra de Dios. Lo puede leer eso usted en Efesios 5:19, Colosenses 3:16, como en otros pasajes de la Biblia. Pero le menciono solo estos dos, porque lo dice más claro, no puede estar. Entonces, debe de hacerse con cánticos e himnos espirituales, dice el apóstol Pablo. No con la mundanería que ahora vemos en las iglesias, hermano, y todo el desorden que se ve hoy en día. Y toman como pretexto que David danzaba. Pero lo que David hizo en ese momento de danzar, mi hermano, no es algo que es aplicable a todas las generaciones o a toda la iglesia de Jesucristo. Eso es algo que solo David hizo y que es personal de David. Y que fue un acto de adoración que Dios David hizo por el gozo de la victoria que Dios le había dado. Que es muy distinto. No quiere decir que porque David danzó, danzan todos los creyentes hoy en día. Y cometemos ese error de aplicarlo de esta manera. Por eso, mi hermano, en nuestra iglesia cuidamos de qué canto entonamos. Y por eso si se toca la batería en esta iglesia, lo hacemos con moderación. ¿Se ha fijado en eso? No como en otra iglesia, mi hermano, que lo que se escucha es la batería, no lo que los creyentes están cantando. Porque boom, 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 solo eso se escucha. Y lo que están entonando los creyentes ni se entiende ni se escucha. Ni el que está dirigiendo los cantos, peor aún, porque aquello está como que si es manal que está atrás. Tristemente. Pero también este orden, mis hermanos, debe de verse en cómo oramos también. Como el apóstol Pablo también dice, por turnos, no haciendo una gran gritería también. ¿Saben que han habido casos que tanto el ruido o el bullicio que hacen en ciertas congregaciones cuando oran, que ni uno se puede concentrar a lo que quiere orar o quiere pedir uno a Dios? Porque uno está tan gran bullicio tan alto ahí, que ni concentrarse puede uno. Eso no demuestra orden. Por eso debe de hacerse con el entendimiento todo, mi hermano, de qué es lo que estamos haciendo como iglesia. Segundo, debe de haberse en que todos servimos en armonía y cooperación, cada quien poniendo al servicio el don que Dios le ha dado. Y si alguien no sirve en la iglesia porque todavía no sabe en qué área desempeñarse, no critique a los demás que sí lo hacen. Amén. En vez de ponernos a criticar, mejor busquemos a ver en qué área nosotros podemos servir. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Amén. Tercero, debe de verse en que no hacemos acepción de personas. Que aquí tanto como el que predica, como el pastor, como el que toca la guitarra, como el que está sentado, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y cuando hacemos acepción de personas, no estamos conforme a ese orden y a esa decencia que a Dios le gusta ver en nuestra vida. Porque aquí todos somos iguales. Imagine que si la salvación fuera por quien tuviera más billete, yo creo que solo mi hermano Aníbal se hubiera salvado. Yo ya estuviera perdido. Como dice mi hermano Pablo, si yo estoy más acabado que a ver qué. Es la verdad, solo mi hermano Aníbal se hubiera salvado. No, mi hermano, es un peo. El punto es este, que todos los hijos de Dios somos iguales delante de la presencia de Dios. Y Dios no ve a uno mejor que otro. Todos somos iguales delante de su presencia. Amén. Eso lo puede ver usted en Santiago capítulo 2, cuando Santiago habló de la parcialidad. 4, ya casi termino, hermano, dos ejemplos más. Debe de verse que si hay congregaciones que son diferentes a las nuestras, no nos creamos mejor que ellas, porque por ellas Cristo también murió. ¿Saben, hermano? Si su iglesia tiene 1,000, 2,000 miembros, refiriéndome cuando digo su iglesia, refiriéndose a las iglesias que son grandes, claramente. Si hay una iglesia que tiene varios miembros, cantidades de miembros, o tiene un templo grandísimo, demos gracias a Dios que esas personas lo tienen. Y estas personas que son bastante en una congregación y tienen un hermoso templo, den gracias a Dios que ellos lo tienen. Pero no se vengan a creer mejores que otros, que aquellos que son 50 pelones y rentando de paso, como estamos nosotros. La cantidad ni el templo hace ¿cómo se dice?, más espiritual a una iglesia, sino cómo está su relación y su cercanía con Dios. Entonces, la santidad o la comunión con Dios no se mide por cuántos creyentes somos, sino por haber creído en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, si hay iglesias que tienen mejor templo que nosotros, son más, pues demos gracias a ellos, a Dios por ellos, porque ellos pueden tener esto. Quinto, debe de verse en que todos buscamos cuidar de este orden, es decir, que aquí en la iglesia todo se haga conforme a la palabra de Dios y no busquemos las maneras del mundo, mis hermanos, amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y es llamada a cuidar de ese orden. Si nosotros no cuidamos, los de afuera no van a venir a cuidar ese orden, amén. Y sexto, debe de verse en que la iglesia ha sido llamada a promover este orden en todo el mundo. Y esto se hace a través de la predicación del Evangelio, para que las personas allá afuera entiendan que hay una manera de vivir que a Dios le agrada. Porque normalmente las personas en el mundo viven vidas desordenadas. Por muy centrada que sea una persona, por muy gran corazón que tenga, vive una vida desordenada fuera de los caminos de Dios. Porque no hay temor de Dios que lo detenga de hacer cosas que no están correctas. Por eso, mi hermano, nosotros como creyentes, como iglesia, somos llamados a promover en todo el mundo este orden y esta decencia que Dios quiere ver, y lo vamos a hacer a través de la predicación del Evangelio, pero también del buen testimonio que nosotros demos por medio de nuestras vidas. Amén. ¿Saben que el buen testimonio cuánto impacta en la vida de una persona? Eso influye grandemente, mi hermano. Cuando hay personas que no conocen a Dios y ven realmente a un creyente que teme a Dios y que cuida sus pasos, que no camina a la ligera, que sabe en las decisiones que toma, esa persona impacta a los incrédulos. Y es ahí donde el testimonio del creyente debe salir a alumbrar la vida de las demás personas. Amén. En que nosotros somos ejemplo de lo que debemos ser o de lo que decimos ser. Entonces recordemos, mis hermanos, que Dios le gusta a todos decentemente y con orden. Y ese orden se ve desde la creación, se ve en la vida cristiana, pero también debe de verse dentro de la iglesia, para que hagamos aquello que va conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Dios de la gloria, Padre celestial, por que tú has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder ser sabios en cómo conducirnos. Que la luz de tu palabra pues dé el entendimiento y la razón, mi Señor, para poder saber cómo hacer. Yo te encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos. Guíanos, mi Señor. Que tu Espíritu Santo y tu palabra misma, mi Señor, nos ayude, mi Padre, para poder hacer aquello que te agrada a ti, que es correcto. Guarda nuestras vidas de toda mala influencia o de cualquier cosa, mi Señor. Y si vienen problemas a nuestras vidas, que lo sepamos sobrellevar en ti, Padre, poniendo nuestras ansias y nuestras cargas en ti, mi Señor, no hay nadie más. Llévanos con bien a nuestros hogares y que la gloria sea siempre para ti en todo momento, mi Dios. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mi hermano. Estamos despedidos.